¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Wow. Fenomenal, yo me alegro mucho por la banda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hoy es viernes, ¿qué te parece, tío? ¡Viernes! ¡Ay, qué ganas de cachondeo tenemos, eh! ¡Ay, Dios mío, de verdad que sí! Viernes, yo no he hecho nada, ¿eh? No aplaudas, que el viernes viene solo, llega después del jueves y antes que el sábado. Es una cosa que... Por cierto, tenemos un programa plagado de intervenciones maravillosas y estupendas, wow, que han ocurrido esta semana y que os vamos a ofrecer bueno, de una manera, pero vamos, con mucha amabilidad, de como suele ser en este programa, como no puede ser de otra forma tampoco. Y tal, lleno de globos con aquí, con mi primo el Paco, que está dando por saco con el globo. Mira que eres por culero con los globos, Paco, de verdad.
En fin. Mariano, por fin es viernes. En fin. Y el cuerpo lo sabe.
Vamos a escuchar estos resúmenes que tenemos preparados. Ahí los tenéis. Que es un hombre que, como digo, se ha hecho a sí mismo. Es un hombre que, bueno, pues antes estaba en el paro, estaba fastidiado y tal, y ha encontrado la beta de negocio con el tema de los huevos y ha hecho un negocio por huevos. Y, vamos, quiero decir con los huevos, ¿no? Que él vende huevos en Estados Unidos. Estamos intentando hablar con él, vamos a ver si... Hemos quedado antes en que le íbamos a llamar. Y creo que va a estar ahí, nos va a atender. Hola.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo está?
Pues padrísimo.
¿Driki?
Padrísimo, estamos aquí, estaba de changa con los amigos.
Ah, muy bien, Driki.
Tomando unas birritas y bueno, aquí estoy.
Ah, fenomenal, muy bien.
¿Qué tal, güey? ¿Cómo va el programa?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
Aquí muchos huevos.
Sí, ¿no?
Sí.
Le ha venido Dios a ver con el tema de los huevos,
Ah, fantástico, fantástico. Estoy hinchándome a ganar dinero.
Sí, sí.
Mucho.
¿Cómo lo hace usted? Porque claro, ¿de dónde saca los huevos? Quiero decir, ¿usted saca los huevos de algún sitio?
Sí, nosotros sacamos los huevos de unas gallinitas que teníamos. Sí. Y al conocer la noticia de los Estados Unidos, lo que hemos hecho es que se hinchen a follar entre las gallinas.
Sí.
Es más o menos, es padrísimo.
Es padrísimo, sí.
Sí, sí.
Eso y esto hace que tengan huevos diarios.
Muchísimos huevos diarios. Nosotros tenemos a la orden de 1.000, 1.500
huevos.
Huevos por hora.
Joder. Por hora,
por hora, ¿no? Sí, madre sí. Mía. Lo estamos metiendo por el paso.
Sí, sí, sí. O sea que, bueno. Una cosita que le iba yo a preguntar, porque claro, ustedes, ¿las gallinas dónde las tienen?
Pues tenemos
en México.
Tenemos un almacén de cervezas chelas.
Sí.
Y al lado... No, es que me estaban pasando información los borrachos de mis amigos.
Ah, bueno. Estarán de broma.
Ahora me decís... Y allí tenemos las gallinitas.
Ah, muy bien, en México entonces.
En México, cuidado, claro.
Digamos en la frontera, cerquita.
Cerca de Texas, en El Paso.
En El Paso, muy okay. Bien, fenomenal. Y de ahí, digamos que pasan ustedes. ¿Cómo hacen el traslado a Estados Unidos? Pues imagino que...
En avioneta.
Sí.
En avioneta.
En avioneta, sí.
Pero
vamos, ¿están utilizando la ruta del narcotráfico?
No, es independiente del narcotráfico. Nosotros tenemos la ruta del bacalao, pues es como parecido al bacalao.
A la ruta del bacalao, que es la ruta de los huevos.
Estamos con los narcos.
Ya.
Nos prestan las avionetas.
Ajá. Y ustedes llevan las gallinas en avioneta, o sea, los huevos.
Los huevos llevan, directamente.
Y luego, ¿dónde los venden allí?
Pues en el mercado.
¿Lo pasan a la gente? O sea, llega un tío en un coche, le da dinero,
le da
dos huevos.
Nosotros los llevamos a tiendas directamente.
Ah, a tiendas.
Sí, claro, lo hacemos todo bien, normal, sin nada de chingada, todo bien.
Sí, sí. ¿Y los huevos son huevos gordos, digo?
Son cojonazos, son unos huevos tremendos, casi de pavo.
Casi de pavo
los
huevos.
Estamos llevando a las gallinas Dios. Hasta lo imposible.
Por favor.
Le estamos dando de comer y de beber bien duro
sí.
Y bien chingón.
Ah, bien, bien.
Les estamos dando comidita de humano.
Sí, sí. Comidita de humano.
Y terminan con su tequila.
Ah, muy bien, muy bien.
Gallinas tequileras.
O sea, digamos que son un poco como el Kobe de la gallina, digamos.
El Kobe y el Angus de la gallina.
El Angus
sí,
de
señor,
la gallina.
Sí,
vamos
señor.
A ver.
Tienen
wow.
más pellejo que la gallina moldava.
¿Ah, sí?
La gallina moldava tiene un gran pellejo.
Mucho pellejo, ¿no?
Mucho, mucho, mucha tela que cortar.
Ya, ya.
Pues estaba aquí con los amigos y nos íbamos a hacer unas chaquetas.
Ah, muy bien.
Y ya he dicho, pues vamos a estar en el programa mejor.
Sí.
Y
yo
ya
que
está.
Quería, es que quería un poco informar cómo hacen ustedes toda la labor. Porque las gallinas son autóctonas de México.
Son mexicanas,
son mexicanas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Llevan gorro y todo por el sol.
Ah,
las tienen con gorro y,
claro.
Y son gordas y le digo, la piel más ancha que la moldava.
Sí, sí. Y usted, digamos que solo tiene los huevos gordos.
Nosotros huevos de...
No
sé
pequeño,
qué calibre. No sé qué calibre en España.
Sí, sí.
Pero aquí...
XL.
Aquí hay XL.
Aquí, mire, le voy a decir, es como el número pi. Aquí es XL. Hasta sí. El infinito.
Pero bueno, nos revientan esas gallinas al poner los huevos.
Buenos cojonados. Bueno, si usé las tortillas...
Sí, sí.
¡Y ándale! Estoy un poco bebido, Mariano.
No se preocupe.
Estaba timidón y digo, sí, me voy a beber unas cervezas.
Fíjese.
No sé si de la marca que dije antes o unas coronitas, ya no me acuerdo.
Cuando me ha pasado el nombre de Drinky, usted
borracho,
llama a Drinky.
Drinky.
Pues yo he puesto Drinky, digo, Drinky. A ver si me ha venido un poco, me ha traicionado el inconsciente.
Dígame alguna pregunta, Mariano.
Sí, bueno, quería preguntarle, a ver. Ustedes, ¿qué les cuesta preparar, por ejemplo, vamos a minimizar la cosa, una docena de huevos, qué coste tiene ahora mismo?
Ahora usted? Mismo, ¿en dólares o en euros?
En dólares,
unos dólar y medio.
¿Dólar y medio la docena?
La docena,
¿Y lo están vendiendo a $3
el
huevo?
No, nosotros a 3 no, a 6 euros.
¿A 6?
Dólares el huevo.
$6 el huevo.
Prácticamente el mismo dólar que el euro, sí.
Wow.
Nos estamos hinchando a ganar... No sé dónde meterlo el dinero.
O sea, estamos hablando de 72 euros
la cajita,
dólares.
La cajita.
Sí, la docena.
Sí, sí, sí.
72.
No, ¿qué podría hacer yo con el dinero? ¿Tienen alguna asesoría jurídica?
Hombre, sí.
¿Necesitan que yo patrocine el programa, quizá?
Esto estaría muy bien. Esto sería...
¿Qué viene costando un patrocinio?
A ver, ahora mismo usted nos manda una cantidad de huevos. Quiero decir, a 72 euros la docena, ¿qué le voy a decir yo? Usted hace 1000 docenas que tardaría en venderlas.
Una hora.
Pues en una hora está usted patrocinando el programa, 72.000 euros, y vamos, con eso tenemos para huevos para mucho tiempo.
72.000 euros, me está pareciendo muy poco, Mariano.
¿Poco?
Muy poquito.
¿Podemos hablar de esto diario? Digo,
sí, claro, diario. Yo pensé que era diario.
Bueno, 72.000 diarios.
Eso está cabrón, Mariano, está cabrón.
Le puede valer, a usted no le hace... Vale.
A mí me gustaría conocer a Nieves Herrero, si pudiera ser también.
Ah, sí, hombre, sí, es de la cadena.
Sí, claro, por eso yo escucho nada más.
Sí, podemos presentársela.
Unos huevitos, ¿no?
Sí, yo le mando unos huevos.
Sí, claro.
Pero más que huevos, me interesaría el tema de la docena. O sea, quiero decir, los 72.000... diarios.
¿Está usted un poco interesado?
Digo, no,
sí.
Muy interesado. Lo que pasa es que yo estoy viendo que el negocio este puede durar lo que dure, yo qué sé.
Va a durar muchísimo tiempo porque
¿cree?
Nosotros tenemos un montón de mexicanos en Estados Unidos robándole los huevos a los yanquis.
No me lo puedo creer.
Pues creo, sí, ¿no?
Wow.
Porque el problema es que ha habido...
Espere, que creo que se ha caído Manolo.
No.
Esto ha sido
que hemos puesto música dramática.
Es que
para
Manolo cayó a Cholón con su última coronita.
Bueno. Le quería yo preguntar,
dígame.
El tema que ustedes están robando...
Eso es, los
huevos que...
Claro,
se los revendemos. Claro. Y se los revenden a ellos mismos.
Él está haciendo muchas cosas malas por los mexicanos, lo saben, ¿no?
Sí.
Nos está expatriando.
Habla de Donaldo.
De Donaldo.
Sí.
Nos está pasando por el muro.
Sí.
Y el que no pasa por arriba choca.
Claro.
Claro. Entonces estamos fatal.
Ya. Me imagino que...
Esto es una venganza.
Es una venganza, digamos, económica.
De huevazos.
O sea, ustedes por huevos se van a cargar en la economía americana.
Sí, eso es.
Vale. Porque sabemos que hubo un problema de una crisis con el tema de la enfermedad esta aviar que ha habido.
Claro que sí.
Y bueno, esto hizo que las igual que sacrificara un montón de gallinas, ¿no?
Estoy ahora mismo triste, pero se me va a pasar.
Sí, bueno, entonces...
Con dos tequilitas.
Claro, no había forma de conseguir huevos. Entonces, lógicamente, es la ley de la oferta y la demanda. Cuanto menos huevos hay, más sube el precio, lógicamente, ¿no?
Eso es usted listo.
Sí, tiene la gallina muy cerca, ¿no? Porque
estoy entre gallinas.
Presente ahí la gallina.
Entre cobardes, entre gallinas.
Muy bien. Y dígame una cosa, ¿qué cantidad de gallinas tienen ustedes aprox
¿Las robadas mismo. O las nuestras?
De las todas, de general. ¿Qué cantidad de gallinas
estamos
están?
Estamos hablando de... Puede que sea 2-3 millones de cabezas.
2-3 millones de cabezas de gallina, sí, por sí, Dios.
Sí. Un millón más o menos aquí en México, sí. Sin el paso, y otros 2 millones prácticamente...
Sí, ¿dónde? Ah, bueno, no quiere decirlo, ¿no? Ya. Pero lo ha dicho así raro para que no se entienda.
Está cerca de la frontera de Canadá.
Ah, amigo.
Le puedo decir, porque sí, nos llevamos muy bien ahora nosotros con los canadienses.
Con los canadienses. Me imagino que han encontrado una causa común.
Pues también nos dimos cuenta que también tienen muchos huevos.
Ah, sí. Tienen huevos también
los
en Canadá.
Los canadienses tienen muchos huevos.
Ah, muy bien, muy bien.
Estamos con ellos ahí mano a mano para hundir la economía norteamericana.
Ah, muy bien, muy bien. Y dígame una cosa. Lo que es el ave no lo venden, ¿no?
No, el ave lo reventamos a tener huevos.
Ya.
Y luego ya para sopitas.
Claro, digo cuando...
No, pero no se vende, no.
No se vende nada.
No, queremos...
Claro,
no queremos...
es matar la gallina al huevo
es,
de oro, evidentemente.
Es, claro, sí. Esperemos que el huevo esté a 14 o 15 dólares la unidad.
14, 15,
eso
o sea,
se
esto va a ser un huevo como la...
Eso se espera.
Las monedas están,
además,
las criptomonedas.
Son tan gordos que una tortilla de un huevo mexicano puede pesar...
Cenar, puede cenar una persona.
6-7 kilos fácil.
6-7 kilos, eso fácil, es un huevazo,
fácil.
Wow.
Es un huevazo.
Son como huevos de avestruz.
Las avestruces son como colibrís para nosotros.
Sí, para ustedes. Pues muchísimas gracias, don Brinky. Sí, porque ya sabe que aquí en la radio el tiempo está todo muy amañado. Y
tequila
todo...
pachongo, ¿puedo? ¿Eh? Tequila pachongo.
Pachongo.
Es que estamos también haciendo tequila y se llama pachongo.
Exacto,
para que lo sepan.
¿Sabe qué pasa? Que yo me mimetizo mucho con la gente cuando hablo.
Qué bueno, güey.
Lo que pasa es que tenemos que ir porque el tiempo llegó y
vale,
ya,
pues nada.
Ya nos abandona. Estamos en el Peregrino, no sé si conoces.
Aquí hay otro Peregrino.
Donde los marqueses.
También, sí, donde los marqueses, efectivamente.
Gracias por todo.
Bueno, pues ha sido un placer, don Brinky.
Pasó los 72.000.
Ah, muy bien, fenomenal. A partir de ahora usted patrocina por huevos el programa.
Acuérdese de Nieves Herrero.
Gracias, yo se la presento. Ningún problema. Adiós.
Adiós, güey.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas hecho para españoles ilusos.
¿Lo de las torrijas es verdad?
Sí, 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 sí.
Aquí hay torrijas.
No, Lola ha amenazado con traerlo.
Sí, sí, sí. Mañana
las traigo. Pasa que Lola con las fechas anda despistada.
Sí.
No. Verás cómo nos trae gazpacho ahora y en verano las torrijas.
Que va, mañana tenéis aquí las torrijas.
Mañana, eso me dijiste a mí la última
vez. A mí sí pueden ser que sean torrijas cero.
Cero. Sí. Bueno, mira, si se come uno una torrija de vez en cuando, con todas
que
sus cositas.
Que sea, claro, una full equipo.
Para
claro
aquí
que
con
sí
tonterías. Claro.
Para una vez que
por
te
cierto,
vas a
comer. ¿Gusta más, la de leche o la de vino?
De leche. Claro,
bueno,
no hay gente que le gustan las de vino.
Pero, pues es que eso no son torrijas, eso es otra cosa.
Eso es vicio.
Yo creo que eso ha sido alguno del vicio que ha dicho torrija, le pongo vino.
O no tenía leche y dijo, vamos a remojarlas en un poquito de vino y ya está.
Vicio y de.
Yo tengo un vecino que es al vino. Y le gusta más las de leche.
Y le gusta el vino.
Dice, sí, dice que no se entera. Digo, pues si se entera pan, dice por eso, al pan y al vino.
Y al vino.
Dice como locos.
¿Tú sabes de dónde viene esa historia? ¿De dónde viene la frase esa, al pan, al vino, vino?
No.
No tenéis ni idea, quizá.
Yo no.
Os la voy a contar, creo que la he contado en alguna ocasión, pero esto es fidedigno, real y además constatable. Ojo. Era una familia al uso, una familia, digamos, padre, madre, abuelo.
Tradicional, ¿no?
¿Portuguesa?
Eso. No, portuguesa no.
¿Por qué te has ido a Portugal?
Porque el uso.
Ah, claro, al uso. Claro,
es que hay
uso,
que tener un cuidado contigo.
Claro. Bueno, una familia en la que el niño, el chiquitín, Rubito, él, bastante travieso, se llamaba Albino. El niño, entonces, bueno, pues el niño salió de casa, le dijo a la madre... En una hora más o menos está la comida. Ya estaba preparando cocido. En una hora ya está la sopa, está todo. Así que a comer en una hora y tal. Llegó el momento de servir la comida y el niño no aparecía, Albino. Entonces, salió la madre, Albino, llamándole, Albino, Albino. Albino no había manera que viniera. Salió el padre ya con una voz ya un poquito más... ¿Qué te voy a decir?
Enfuruñado.
Un poquito... ¡Albino! Wow. En plan, ¡Albino! ¡Albino! Y nada, que no. Y salió el abuelo con una escopeta.
Yeah.
Wow. De dos cañones. Y entonces pegó dos tiros. ¡Pam, pam! Entonces, al pam, pam, al vino vino.
Ay, ay. Es que antes se llevaba mucho. Claro.
Al vino vino y ya, ahí viene la frase famosa esta. Sí, de
es que antes, ¿te acuerdas? Se llevaba mucho el que te ibas a casa del vecino y comías en casa del vecino.
Cierto, eso se llevaba mucho antes.
Antes sí.
Yo... Mami, me voy a comer a casa del vecino, claro, claro.
Yo, no sé aquí, yo soy mallorquín.
Sí, ya, ya
y,
lo
y
sabemos.
Y en Mallorca, sí, soy mallorquín. Yo soy mallorquí,
eso,
Mariano.
Eso,
soy
sabemos.
Mallorquí.
Lo
bueno,
sabemos,
sé qué hace que no nos has traído unas ensaimaditas.
Bueno, sí, soy, sí. Bueno, pero he vivido en Estados Unidos muchos años.
Sí, sí, sí.
¿Qué tiene que ver el
y la sobrasada,
mira, sí, vale, un día traeré sobrasada a cero.
Vale, sí.
Estás cero. Obsesionado con los ceros.
No, es que porque no la traigo, por eso cero.
Bueno. Cero.
Con las torrijas tuyas son cero, no las traes. Son cero. Pues es, pues,
deje de decir a tu hermana que cuando venga, que nos traiga un poquito de sobrasada.
Se lo voy a decir. Además, dice que va a venir al programa.
Va a venir al programa.
Quiero venir a ver a Mariano.
Claro,
dice,
claro.
Bueno, y a todo el equipo.
Que dile que no hace falta que traiga nada, que si quiere venir está invitadísima.
Que traiga, que traiga. ¿Cómo
que bueno, pues sí, que traiga.
Una ensaimadita de cabello de Ángel.
Qué rico.
Sí, no, Ángel se quedó calvo, ya está.
Y longaniza.
Sí, sí. Oye, pues lo que iba a decir que, verdad, antes se llevaba esto. Ibas a casa del vecino.
Es cierto.
Y merendabas. Había gente que venía a mi casa solo a la hora de la merienda.
Sí.
Y mi padre estaba más mosqueado que un pavo en Nochebuena. Claro. Y le digo, papá, no te enfades. Y dice, Pepa, ven aquí. Dice, bueno, mi papá que me deja Hanche Pepe, mi madre Pepa, y a mí llamaban Pepín de pequeño, ¿no?
Claro.
Claro, ya había nombre artístico es Paco G. Y entonces decía, este siempre viene a la hora de la merienda, el vecino. Y claro, y estábamos ahí, mi padre, que era músico, dice, ya verás tú, hoy la voy a liar. Y sale y viene el vecino a la hora de la merienda. Dice mi padre, Pepa, para Pepín Pompan.
¡Ay, qué bueno!
Y el otro se quedó, pues nada. Como con las orejas tuyas.
Oye, pero
eso es, pero tienes razón, Paco, ¿eh? Creo que se ha perdido un poco esa costumbre, ¿no? Sí. Los vecinos, o sea, el ir a comer a la casa del vecino era una experiencia.
Es
era
raro, como... además, que ahora suene el timbre de tu casa,
sí,
así,
sí,
de modo...
Y un vecino,
aleatorio.
¿Verdad?
Oh, rarísimo.
Si no se te cae cualquier cosa del tendedero, no les ves, no les conoces.
No hay comunicación. No.
Se ha perdido el roce humano.
Sí, Emilio, tienes razón.
Con lo bien que era lo de la vecina al quinto.
Pero lo bonito era eso, que te decían, o irte a comer a casa de un amigo.
Claro.
Pero el hecho de ir a comer, nada más.
Claro.
Pero una experiencia. Claro. O a casa de tus tíos, que claro, vivían cerca y te ibas a comer. Ese día era como maravilloso. ¡Oh, qué bien! Me voy a comer a casa de mis tíos.
El caso era salir de casa.
En casa no se comía.
La última experiencia que he tenido yo con eso de salir de casa fue que vino mi vecino, me dijo, vecino, me dijo, sal. Y yo me fui.
Y entró.
Y ese
no,
metió,
no, que le pidió sal.
Y ese metió,
sal,
¿no?
Sí. Sal. Pero si es peor cuando el otro día voy yo a unos... Llamo el
problema es cuando iban a la casa de la vecina y decían sal, gorda.
Claro. Sí, wow. Sí. Y llegan a...
Eso es incorrecto, ¿eh?
¿Cómo que es incorrecto?
Miramos las palabras.
Por eso te digo que es incorrecto, que cuando tú llegabas, claro, y decías, dame sal gorda.
Yo un día escuché a...
Pero
a
sin coma, ¿no? Era sin coma, sal, claro, gorda, todos juntos.
Yo escuché a mi cuñada...
Es sincomático.
A mi cuñada, que era soltera,
sí,
y le preguntó al vecino arriba por el patio interior.
Sí.
Le dice, vecino, ¿tienes sal? Y dice, sí, la tengo gorda. Y dice, anda, la mierda, la sal.
Es que puede dar lugar a malos entendidos, claro, esto.
Es como cuando dices, ¿dónde vas esta noche, vieja?
Sí, sí.
Y claro,
claro,
y la tía se enfada, ¿no?
Pero es que, claro, es que tú le metes coma.
Claro.
Si le metes coma, es chungo.
Es que si no es 31 de diciembre...
Claro. Sí, de hecho, dicen,
es como cuando pides un café y dices, ponme un café. Si haces coma, bombón. Te refieres al camarero, ¿entiendes?
Claro.
Si es un café, bombón, es todo junto. Café, bombón.
No, pues yo en Navidad lo paso fatal. Mariano, no salgo a la calle. Me persiguen con un cuchillo.
¿En serio? ¿Quién?
Los vecinos. Y mi madre monta unos pollos y dice... Pero dejadlo, wow, en paz, dice, este con esta cara de pavo. Y de hecho, no, y dice, bueno, y hablando de Navidades.
Sí.
Se me
¿por qué
va
Navidades, tío? Si estamos...
Es que me gusta la Navidad porque los
estamos
vecinos...
Estamos en Semana Santa y estás hablando de
sí,
Navidad.
Sí, pero los vecinos en Navidad, Mariano, me saludan.
Ah, bueno, Navidades. Por lo de pavo.
No.
¿Por qué?
No, porque es Navidad y te dicen, ¿no? Buenos días, vecino, feliz Navidad.
Ah, bueno, eso soy muy común.
No se esconden.
Lo que claro, no claro, hacen
claro, claro.
Y te saluda gente que no te ha saludado
nunca.
Sí,
yo tengo una vecina que es una solterona, ha pasado muchas Navidades, pero ninguna noche buena.
¿Por qué dices solterona? Porque dices esto.
Efectivamente.
Sí, porque ha pasado muchas Navidades, pero ninguna noche buena.
Perdona, tú no sabes
eso no
si
lo
es
sabemos.
Soltera y no está entera.
Por eso.
Bueno, es semi.
Que lo mismo está ahí, pim, pam, pim, pam, y tú no lo sabes.
Que igual le falta algo, quieres decir, ¿no?
No. Dicen, tengo una vecina que tiene una... Tenía su tía Tori, y la tía Tori debía ser un fenómeno. Tenía una sastrería en la calle Goya. Un taller de costura con no sé cuántas oficiales. ¿Sí? Y entonces ahí se cocía todo lo más grande de Madrid. Ajá. Y entonces la tía Tori decía, ay, hija, yo he pasado una guerra, soy soltera, pero no entera.
Bien, como Dios manda. O sea, wow. Lo que se van a comer los gusanos,
que disfruten los cristianos.
De todas formas, si me permitís, esto de las conversaciones frecuentes, da por ejemplo, yo sé cómo estoy económicamente. Cuando voy al banco, según me saluda el director. Si de repente me dice hola o no me dice nada, la cosa va bien. Pero cuando llega y me dice, ¿cómo estás? Pero te encuentras bien y tal, sé que debo. Porque claro, el tío de repente me pasa algo y la que tiene preparada es pequeña.
Claro, claro. Dices, como
yo en el banco debo hasta de callarme.
Claro.
Y deber de pagar.
Pero los bancos
bueno, escúchame, mayormente. Pero es que eso yo creo que es una obligación de todo el mundo, el deber al banco.
Claro.
O sea, otra cosa que le debas a un amigo, que eso está mal. Claro. Pero al banco...
La gente está muy equivocada. El otro día voy con la furgoneta a la gasolinera. ¿Cuánto le pongo? Le dije, 700 euros, 6 narices. Coño, venga, no preguntes. ¿Para qué preguntas?
De verdad, claro. Que ¿cómo soy?
Voy a la peluquería. ¿Cómo quiere el corte? Digo, con mucho flequillo. Y el tío me mira mal.
Claro.
Claro. Pues mal.
¿Cómo hijo, no ¿de dónde mal? Lo saco? Claro, normal.
Pues yo qué sé, no haber preguntado.
¿No te mando a Turquía?
Pero ¿para qué pregunta? Sí, claro, hay cosas que son obviedades.
Hablando de los vecinos, hay vecinos que han tenido la emoción del aplauso muchas veces.
Yo hay muchos.
Un matrimonio, sí. No este aplauso, Emilio, vale. Digo, una emoción de un aplauso cuando...
Un aplauso rotundo.
Claro, que en ese bloque en la noche, esas noches de silencio total, y de repente el tema de
y el lo tema de la coyunda marital.
Exactamente, el tema del fornicio, ¿me entiendes?
Vale.
Y wow. Entonces se enteraba toda la comunidad. Sí. Y llegaba un momento en que todo el mundo estaba esperando el final apoteósico. Sí,
sí. Y aplaude.
Para aplaudir. Y entonces, desde el segundo A, desde el cuarto C, todo aplaudía.
A mí me pasó un día.
Todo. Bravo, incluso algún bravo que otro.
A mí me pasó un día genial, genial. Porque yo bajaba con mi mujer y el vecino y la vecina que iba al matrimonio dicen: vaya semanita llevamos, ¿eh? Y dice: mujer, bueno. Y yo llevaba 10 días de viaje, había vuelto a
vale.
Que soy.
Es un coito comunitario.
Claro. Sí. Ah, pero la emoción del aplauso está muy bien. A mí me gustaba mucho cuando yo era pequeño y se aplaudía en las películas, cuando aparecían los buenos.
Claro. Hombre, normalmente eran los.
Claro, eran los buenos, eran los que no eran indios, digamos. Los indios eran chungos siempre.
Sí, los
¿vale?
Otros,
y cuando estaban los indios que se iban a cargar al guapo de la película. Y aparecía el séptimo de caballería, correcto. Macho, ahí todos vestidos de azul y amarillo, parecían todos del IKEA, tío, una cosa sí. De... Y llegaban ahí y la gente y se levantaba a aplaudir.
De la emoción.
Cosa que yo no he hecho nunca, levantarme a aplaudir, que lo sepáis. Es que
te has sido mal educado.
He aplaudido, no, he aplaudido, pero desde mi
pero
sitio.
Sentado.
Claro, efectivamente. Y entonces la gente aplaudió, oh, bravo, bravo, bravo. Aquellas películas que veíamos, sobre todo en el cine de verano, qué maravilla.
Aquellas sesiones dobles.
Por Dios.
Que veías sí. Una sí, señor. Y luego otra.
Y luego otra. Y yo, te las veía todos los años, ponían wow. Las mismas.
Pero porque... vosotros no habéis ido al cine Olimpia en Madrid. ¿Eh?
A la Olimpia sí, hombre.
Que la primera película era dentro sí, y la segunda era arriba. En la terraza, que te comías tu bocata,
sí,
tus pipas,
claro.
Y la segunda era al aire libre.
Claro, claro.
Cine Olimpia en Madrid, en Lavapiés.
Sí, sí.
Ay, el abuelo de mi marido era acomodador del Tívoli.
Anda.
Vaya.
Del cine Tívoli.
Felicidades.
Acomodador.
Era un pluriempleo.
Que era un
tenía.
Pájaro que iba con el internet. Decía, cinco duros o te digo quién es el asesino.
Oh, yo me acuerdo.
Mi amigo es acomodador también.
Un amigo mío que vino la primera vez que, según él, me dice, es la primera vez que voy al cine. Y estaba hasta arriba. Y entonces nos tuvimos que sentar en la escalera del centro.
Sí.
Y tal, y de repente me pegó un empujón, macho, y me tiró. Y dije yo, ¿qué? ¿Pero qué hace? Dice, joder, es que viene el de la bicicleta. Y era el acomodador que venía con la linterna.
Oye, voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Y la gente que no me conoce pensará que soy tonto. Los que me conocen ya lo
saben. No digas eso.
Ya lo saben, sí.
No digas eso.
Pues es verdad, yo, cuando era más jovencito fui al cine y ponía VO. Y yo dije, no sabía lo que era VO.
Sí.
Hasta que entré en el cine.
Wow.
Y era en inglés. Y sí. Yo aún no sabía inglés en aquella época.
No era vivienda sí. Oficial.
Oye, era VO. Y cuando veo la película, yo flipaba. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Miraba la película, escuchaba, leía. Y llega un momento que
y
digo,
no
¿qué hago?
Nada.
Escucho, leo No te daba
amigo.
Para tanto, ¿no?
Sí, claro.
No me daba.
Te lías.
Sí.
Para eso deben ir a Portugal, que todas las películas son en versión original, claro, como tiene que ser.
Nubeo.
Claro.
Nubeo.
Wow.
Pero bueno.
Si vais a Portugal, tráeme una toallita de esa.
Sí.
Y unos manteles.
Sí, una zapateira.
Yo me acuerdo de las películas que eran como el Pretty Woman de hoy en día.
Perdona, Mariano. ¿Qué? Hay que hacer una puntualización. ¿No sabes lo que es una zapateira?
No sabes lo que es una zapateira.
No sabes lo que es una
zapateira. No sabes lo que es una zapateira.
No me jodas.
Lola, explícale.
Pues una zapateira es un molusco. Marisco.
Un molusco, entérate.
Marisco. Bueno, perdón, he dicho molusco. Un molusco tiene concha. No, esto es marisco que es con patitas, ¿eh? Y te dan, te lo abren, te dan un como una especie de martillo de madera.
Sí.
Para que tú atices y te vayas comiendo eso. Está riquísimo.
Wow.
Por dentro le hacen un picadillo en el cuerpo.
Hazme
de
caso.
Huevito, con vino blanco.
Le hacen un picadillo
de cebolleta.
Escucha, lo que es una centolla.
Una centollita, ¿sabes? Que no me salía la palabra.
Claro, una centolla, lo que pasa es que como tiene mala rima, ella no la dice.
Efectivamente.
¿Vale?
Una centolla.
Una zapateira, tontao.
La zapateira. Y entonces tú cuando vas a esos restaurantes tienes que tener cuidado porque el de al lado se arrea con el martillo y aquello salpica.
Claro, Lola, tú no sabes que para eso hay que hacerlo con la servilleta.
¿Qué hace el picadillo?
Se pone la servilleta y entonces le pegas el viaje.
Hay gente para
claro, que si
hay
no...
gente tan viajada, han ido a Portugal y todo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Gabriel Araujo, aquí presente y que no me deja mentir. Esto que es un aplauso único. ¿Qué pasa?
Gracias, un mamá. Aplauso privado.
Bueno, vaya mierda, aplauso. Bueno, a ver, Gabriel, tú tienes un caso específico en el que has tenido que investigar, has tenido que utilizar tus dotes como perito. ¿Cómo eres tú? ¿Perito qué?
Perito en informática forense.
Forense, esto. Lo de forense me faltaba, el segundo apellido.
Dotado, bien dotado, pues bien. Dice, pues hay que ir la azote,
¿no? Estás bien
que,
dotado.
No, es lo que dice. Es que estamos con el cachondeo el otro día de la penetración, del tema de hay que penetrar las webs y todo ese tema.
Es
de verdad que es bastante molesto.
Tengo que decir que los peritos informáticos, forenses sobre todo, todos ellos están muy bien dotados porque... tienen que penetrar un poco en tu intimidad también. Tienen que penetrar en tu...
En tu interior.
No, en el ordenador y todo esto. No, no tengan la mente sucia.
Pero esto no puede hacerlo a lo loco. Tiene que hacerlo con control.
Yo estaba
pensando en lo único.
Bueno, al tema. Gabriel Araujo. Voy a poner música de tensión porque el tema lo requiere. Estamos hablando de un hecho acaecido. ¿Cuándo?
Bueno, hace escasos 3 meses.
Estamos hablando de algo que podría haberle ocurrido a cualquiera.
Wow.
¿Cierto?
Sí, a cualquiera.
Bien. ¿A ti te llega la información por parte de quién?
Bueno, de una señora que tiene fundada sospecha.
No digamos nombres, por favor. No digas el nombre de Emilia. Uy, coño, se me ha ido, perdón. No digan nombres, por favor. Vamos a omitir nombres.
Efectivamente. Vale. No, y esta señora tenía fundadas sospechas de que podía su marido tener una infidelidad, ¿no?
Estamos hablando de un hecho que...
No se da casi nunca.
Casi nunca. Es algo... ¿Qué dices tú? A ver, el marido...
Es raro.
O sea, sí, ha habido casos de algún puticlub, de tal, pero nada.
Eso no es infidelidad.
Pero eso no es.
Eso es comercio.
Eso es comercio, efectivamente.
Comercio internacional.
Y hay que levantar ese país.
Ahí.
Bien, el tema... Perdóname, Gabriel.
No.
Continúa,
pues,
sí.
No, pues esto era... La señora realmente tenía fundadas sospechas. ¿Por qué? Porque escuchaba a su marido reiteradamente mantener una conversación muy subida de tono en su móvil con una mujer.
En voz
y
alta.
Ella escuchaba a la mujer que le contestaba.
O sea, el marido hablaba, fíjate que hay que ser capullo también, o sea, habla con manos libres el marido para que escuche todo el mundo. O sea, no me parece...
A voces.
Ya, pero estaba en la habitación y
bueno el caso es que él pensaba que nadie le escuchaba.
Claro, pues cerraba la puerta y tal, pero la señora pues ponía el oído en la puerta y escuchaba.
Hablaba de cosas, de cosas íntimas, se nombraba la palabra... No, perdonarme, pero en estas horas se puede decir bragas.
Bueno, En específicamente este caso no, lo que no. La señora escuchaba era conversaciones como con alguien del trabajo, porque le decía, por ejemplo, qué tal lo he hecho hoy con la presentación en el trabajo, vale, mujer, la voz, le decía, lo has hecho estupendamente, como para despertar las envidias de Bill Gates, cosas así, ¿no?
Sí, cómo me ha dejado.
Y además utilizaba no solamente el teléfono, sino también el altavoz de Alexia también.
Ajá.
Y utilizaba también el otro dispositivo, Siri, el iPad. O sea, era tres dispositivos utilizaba.
Tres dispositivos que, ojo, hay algunos que tenemos problemas con el mando a distancia de la tele. Para esos dispositivos ya hay que estar preparado.
Y por eso, claro, la señora me llamó como perito para que yo averiguara la identidad.
Te llamó como perito, no como hombre.
Efectivamente. Eso es muy importante, por eso lo digo.
Tengo que decir, alguien te llama a ti, o sea,
no, porque
José.
Porque dice, voy a venganza.
Mi amigo José Ortiz.
Si yo te llamo.
Si yo te llamo a ti como hombre, ¿tú qué opinas? Tú dices, aquí hay tema. Claro, lo primero que...
Un besito, Mariano.
Pero estoy buscando un perito.
Ahora yo te digo, oye, te llamo como especialista en show business. Y tú que
especialista.
Eso le ha pasado un poco a Gabriel.
Exactamente. Pero claro, esta es la cuestión, que realmente cuando me comenta la señora todas estas conversaciones y demás, yo realmente lo primero que pienso, digo, yo no puedo tener todavía algún indicio legítimo para poder, digamos, penetrar en los...
Lo tuyo era penetrar en la seguridad, digamos.
En los dispositivos de domésticos y laborables de este caballero. Ya. Así que lo primero que le digo, oiga, yo conozco una muy excelente detective, que es Lola, que aquí está presente.
Se llama
y digo,
Lola.
Le voy a hablar a ella para que monte un dispositivo y que realmente vigile cuando este caballero pues se encuentra con esta señora. Así que me fui a la oficina de Lola.
Tengo que preguntarte, perdóname, Gabriel, pero nobleza obliga. Te tengo que preguntar, ¿esta señora tiene contacto contigo? Porque ella ya tiene tu teléfono, como hace... O sea, tengo que decir que el 80% de las mujeres de este país tienen el teléfono de Gabriel Araújo. Ahora me remito.
Bueno, menos Hacienda lo tienen todos. El teléfono, y también Hacienda. Bueno. Pero vamos, me voy allí a la oficina de Lola y realmente...
¿Estuviste en el despacho con Lola?
Estuve
directamente
en el despacho, efectivamente. No sé.
Lola,
ya me
impresionaste.
Yo le recibí.
Yo no la conocía, yo tenía muy muy buenas referencias de Lola y bueno, me dio la dirección, consulté la cita y cuando fui a la oficina, pues encontré el típico despacho con la mesa de madera cuadrada sin nada, con un teléfono negro de estos antiguos de los 60, todo oscuro, una única lámpara de techo, ella de gabardina con sus gafas oscuras, con ese sombrero de ala ancha de medio lado. Para que no sepan a dónde está mirando.
Sí, ¿verdad?
Que esto, o sea, que esto es una canción, me parece, ¿no?
Sin embargo, venía vestido de Prada con un traje blanco.
Prada. O sea, que no llevaba
raya
ropa
diplomática.
Tuya.
No, ropa mía, no de Prada.
Ah, Prada, dices el diseño. Perdón.
Me ha prestado para la ocasión. Pero claro, me encuentro con ese
panorama. O sea,
tú
te encuentras con Lola.
Claro.
Y digamos que resuena en tu cabeza un poco. Rubén Rada, Rubén Rada.
Rubén
Blades.
180.
Rubén Blades.
Rubén,
¿no?
Blades.
Sí, Rubén Blades. Total, total.
Porque te encuentras a Lola con un sombrero
de ala ancha,
medio lado.
De medio lado, casi la veía, con gafas y tal, dentro de su despacho, fumando un puro, o sea, muchísimo humo, ¿no? Muy típico, muy de película.
¿Estaba fumando Lola en su despacho?
Yo me he estado, un sobrecogido por la... Por el impacto de esa escena, realmente, ¿no?
¿Estuviste realmente sobrecogido?
Totalmente,
totalmente. No se acuerda bien, porque yo, mientras fumaba el puro, estaba escribiendo en la máquina de escribir un informe.
¿Qué tienes? Una Underworld de estas antiguas negras,
claro,
y tal, que es lo suyo, ¿no?
Obviamente.
Olivetti de esa antigua.
Y cada vez que le daba la tecla, sonaba clic, 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 clic. Y él se quedó sorprendido por ese ruido, que parecía que no lo conociese.
Claro, tú entrabas en otro mundo. El mundo de los detectives, tío.
Nosotros estamos todo el día con pantalla táctil y tal. De repente me encuentro con esa escena así tan retro.
Tened en cuenta que...
Y se quería ir del despacho.
Claro, lógicamente.
Que tuve que agarrar.
Se asustó, ¿eh? Es muy sensible.
Fíjate, ella le agarró y él estaba sobrecogido.
En Francia le llamaban Gabriel Le Sensible.
Pero
fuiste a Uruguay y eras...
No, y hay una cosa, cuando le planteo el caso, ya Lola inmediatamente se dice, no, me interesa porque...
Claro,
los profesionales son así, cuando quieren investigar y ven algo realmente bastante raro, porque el perfil de este caballero era bastante raro. Pues monta el dispositivo, bueno, no sé, tú Cuenta Lola, sí, cómo has montado el dispositivo en torno a este caballero.
Bueno, pues pusimos un equipo de tres detectives.
¿Cuántas personas en un equipo que se suele poner?
Un equipo
poner?
De tres detectives para seguirle desde por la mañana hasta por la noche.
¿Un equipo
para
estándar
ver cuál
son tres detectives por ocho horas cada uno?
Depende de si la casa en la que vive el investigado tiene varias salidas, claro, tiene dos salidas de garaje, claro. Tiene una puerta, si ya no sabemos cómo va a salir, pues entonces, claro, al principio hay que poner más recursos para tener todo eso controlado y observar su conducta. Y la verdad que el señor era bastante peculiar.
Y aquí la salida era la mujer, la del teléfono, eso desde luego.
Sí. Saber unas cosas quién era, tremendo. Ponerle cara a esa voz.
Era muy salida, muy salida. Claro,
estaba salida la señora.
Totalmente, por eso era la salida.
Estaba un poco afuera, quieres decir.
Sí. Y bueno, pues hemos proveído a Lola pues el trabajo de este señor, el gimnasio, todas las rutinas, ¿no? Y empezamos a preguntarle.
¿Él es de gimnasio, es tipo croissant o es solamente fitness, digamos, mantenerse
bueno,
en la línea?
Bueno, eso lo puede decir Lola porque yo no he
el
estado
tío tiene abdominales, no Lola, ¿cómo está?
Abdominales...
Vamos, tiene, pero...
Queda
un recuerdo de
un solo abdominal como yo.
Está por definir.
Uno grande.
Amplio.
Pero lo curioso es que él iba al gimnasio y él conectaba el teléfono delante de la máquina de caminar. Sí. Caminaba muy despacito y entonces veíamos cómo estaba hablando con su presunta amante.
Sí, sí.
Pero del gimnasio se iba a cenar. Claro. De la cena se iba a casa, a la mañana siguiente volvía a salir, otra vez con el teléfono, hablando con su presunta amante, de allí se iba al trabajo, en el trabajo no observábamos que tuviese
claro,
ninguna relación con ninguna mujer.
Claro, vosotros no prejuzgáis, o sea, vosotros os limitáis a las pruebas.
Digamos. Todo es presunto. Claro, presunto. Todo es presunto hasta que se muestra lo contrario.
Pues sí.
Y
presunto,
bueno, pues,
presunto.
Como el jamón,
En Portugal, jamón se dice presunto, pero por lo general en España, el presunto siempre es chorizo.
Es verdad.
No, y el tío, además, es el caso este, yo me acuerdo de cuando estuve en el despacho, el tío se iba, decía a la mujer, que se iba al gimnasio, llevaba la ropa, una garrafa de agua, y venía el tío como sudado. Yo decía, pero qué imaginación tiene la gente.
Sí. Wow. O sea, él se ponía agua como para aparecer.
Sí, sí, como que venía, que estaba sudado.
Yo llegué a pensar que llevaba un globo tuyo lleno de agua.
Estabas
como chorrillos.
Digo, pero si esto no... Dice, si
Paco,
a mí me la suda.
Paco, que el globo lo tienes tú, porque el tío lo que hacía era hablar con el móvil, iba al gimnasio y corría y todo.
Estás
levantando un falso testimonio sobre una persona
a la cual
no sabemos si es infiel o no.
De todas formas, yo creo, y eso Lola creo que me dará la razón, hay muchas cosas de estas que se arreglan preguntando. O sea, lo que pasa es que hay poca comunicación entre el presunto, mira, el otro día fui a una tienda de muebles.
Sí.
Y claro, me gustaba una madera específica y le pregunté, ¿tiene usted madera virgen? ¿Tiene un armario de madera virgen? Y me dice el tío, ¿cómo madera virgen? Que si tiene madera virgen, dice, no, aquí todos los armarios están empotrados.
Me pillaron un chiste.
Festival del humor.
Ey. ¡Qué divertido!
Pero este tema de que salga sudado este hombre del gimnasio era aún más perturbador porque pudiera haber cometido el acto con la mujer ahí dentro del gimnasio.
Wow.
Es que,
o sea, que en un momento tú, Gabriel, hipótesis. Te sientes más turbado que ayer.
Exactamente.
Porque ves al hombre que sale, digamos...
Turbado.
Mucho más turbado.
Claro. Podría ser, pero no. Y Lola me decía, no, que este hombre no está quedando con ninguna mujer.
En ningún momento no tenía relaciones con ningún tipo de féminas, pero sí que mantenía una relación aparentemente digital. Total, que ya comento con Gabriel, digo, mira, tenemos que cambiar la estrategia.
Cibersexo.
Con cinco digitales.
Cibersexo.
Una mujer manteniendo una relación digital, nunca visto.
Hay que cambiar la estrategia porque tenemos que descubrir...
El hombre, Lola, el hombre más analógico que digital. La mujer es más digital.
La mujer es digital.
La mujer más digital,
correcto. Y el hombre manual.
Wow.
Y así que nos pusimos entre los dos a pensar y yo le propuse
acercarnos... El equipo de tres personas seguía investigando, ¿no?
Seguían haciendo seguimiento.
Estando seguimiento.
Es como todo, dos que permanente. Piensan y tres que están.
Y nos pusimos a establecer la estrategia, ya que acordé irme con él un día al gimnasio.
Con el hombre.
Y cuando estuviese él en la máquina, con el teléfono, hablando con la presunta... sí. acercarme para ver si podía determinar
qué cara tenía,
con quién estaba hablando. Bueno, la sorpresa...
Pobre Siri.
Sí, pero lo hubieras arreglado. Si en vez de ir para ver, hubiera sido para escuchar.
El final de la historia es surrealista. Porque el señor estaba hablando con ChatGPT. Entonces a ChatGPT le preguntaba absolutamente todo. ¿Qué tal ha ido mi reunión?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Don Francisco Tierra Adentro, que no es un nombre francés precisamente.
No.
Él sería Tierra Adentro, pero no. Bien, lo tenemos aquí con nosotros. Perdone, don Francisco, que le hayamos traído para que nos desasne un poco a este equipo, que no tenemos ni idea sobre este yacimiento en el que usted está trabajando ahora mismo, ¿no?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Usted, ¿cuántos años lleva usted dedicado a la investigación,
ahora,
a los yacimientos arqueológicos?
Pues son las 12:30, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pues 46
minutos.
41 años.
41 años lleva.
12 horas y media.
36 minutos. Ah, bueno, y un día. Vale, vale, perfecto.
Más o bueno, menos.
Vale. No es por saber más o menos, tampoco hace falta un dato, se ha caído.
Es que se ha caído un señor. No.
No ha pasado nada. No, se ha caído, afortunadamente se ha caído. No, no ha
quería
pasado
decir
nada.
Que...
¿Está bien? ¿Yo okay? Yes. Vale, dice que está bien. Está bien,
madre mía. Vaya talegazo.
Se ha rebalado.
Es lo que pasa. Con la edad que vamos teniendo. Sí. Pero quería puntualizar y decir...
Su equipo es muy mayor, ¿no?
Sí, mayor son. Sí.
Es que empezaron todos años juntos, ¿no? Y entonces han ido...
Yo empecé la profesión con 50.
¿50 años?
No, 50, sí, 50. Entonces yo tengo 94. Entonces yo puedo tener 94, yo creo.
Puede ser.
Puede ser.
Puede ser.
Y éramos
lleve
todos,
44 años haciendo esta...
Sí, éramos todos quintos.
Uh-huh. Es que voy a explicaros, a ver, nuestro programa hoy se ha trasladado al yacimiento donde estamos compartiendo con don Francisco. ¿Le puedo llamar Paco?
Sí, claro.
Sí, o sea,
¿en Francia también había quintos?
No, yo soy español, lo que pasa que mi familia es francesa.
Ah, francesa, ah. Sí. Claro, por eso estoy un poco afrancesado.
Yo soy de Quintanar de la Orden.
Quintanar, hombre, de la Orden.
¿Pueblo
bueno,
de mi madre? Sí, sí. ¿Pero hombre, por qué se le ha ocurrido a usted ese pueblo?
Castilla la
Mancha. Me venía bien nacer ahí hoy.
Sí.
Ah, muy bien, sí, bien. Fenomenal. Bueno, pues como decía, estamos en el yacimiento. Hemos venido aquí a hacer el programa directo. Esto está grabado, esto que estáis escuchando lo hemos grabado antes del programa de hoy. Porque, estamos en el yacimiento. Escucháis que está la excavación en pleno...
El sonido de la tierra.
Es muy bonito el sonido de la tierra. Dígame, ¿qué profundidad han excavado ustedes hasta el momento?
Hasta el día de hoy 80 metros.
80 metros muchos, de profundidad, son muchos metros.
Nos hemos dejado la vida.
Sí, ya me imagino. Y esto, claro, no se puede hacer con excavadoras, no estoy haciendo a mano todo.
A mano y todo con tenedor.
¿Con tenedor?
Sí, con una especie de tenedor porque para
no que yo creí que había un contenedor que se tiraba la...
Eso también, pero
también, ya.
Para no dañar el material.
Ya, contenedor, digamos, para...
Y cuchara.
Por si hay alguna pieza que sea
valiosa.
De valor, claro.
Sí.
Lógicamente.
Así que imagínese, como si estuviéramos en la cárcel intentando huir, pero hacia abajo.
Por Dios. Bueno, a ver, el yacimiento que ustedes han encontrado, don Paco...
Va a cambiar la historia, ¿no?
Es que es lo que estábamos hablando, o sea, tenemos algo ante nuestros ojos.
Yo es que quizás debería haber ido a otro programa.
Hombre, no, ¿por qué? A ver, en otro programa, mire, yo voy a explicar. En otros programas la gente habla que parece que sabe, pero no tiene ni puta idea. Pasa igual que a nosotros.
Bueno, ¿entiendes? Pues me quedo.
Claro, los programas son así. A ver, entonces, dígame, cuando ustedes empiezan a excavar, hace ya muchos años, por lo que nos dice.
Sí.
Esto es que está en lógica, el polvo de...
Se traga mucho polvo aquí.
Lógicamente. Tenéis que entender que estos sonidos que escucháis es de la gente que está trabajando.
Tres personas.
Butte Caballé, si le estoy diciendo que siga trabajando. Que no
Très bien.
Bien, entonces me decía que han estado... Y que llegan a un momento en el que encuentran una superficie.
¿Una superficie?
Un mol.
¿Mol?
Mol, sí.
Pero es catalana ahora, ¿no?
No, mol de superficie, una nave.
Ah, una gran superficie.
Gran superficie, un mol.
Sí. Es por debajo
de los
80 metros.
De 80 metros.
De las pirámides.
y estamos en condiciones de asegurar que lo que ustedes han encontrado, que parece ser que es de la Edad Media.
¿De la Edad Media?
¿A qué siglo pertenece?
Sabemos, en el siglo XIII.
Siglo XIII.
Sabemos que la Edad Media duró 1000 años.
Duró 1000 años, efectivamente.
Pero bueno, en el XIII...
No sabemos si fue por la mañana o por la tarde. Quiero decir, al principio de la Edad Media, en la mitad o al final.
¿En el siglo XIII?
Siglo XIII.
¿Puede subir la música para, poner tensión?
Sí, sí, un poquito de...
Que lo que voy a decir es muy importante.
Eso es, el tema dramático es fundamental, sí.
Contacto.
Estamos en condiciones.
Espere un momento.
Sí. Estamos en condiciones.
No, no, que espere que suba la música.
Sí, no, porque yo voy a ir narrando primero y luego usted larga la historia. Estamos en condiciones de afirmar que el descubrimiento que se ha hecho aquí por parte de don Paco Tierra Adentro y su equipo es... Cuando quiera, usted a su bola.
Un centro comercial de la Edad Media.
Señoras y señores, han descubierto un centro comercial del siglo XIII. ¡Ojo! Estamos en pleno medievo. Y a 80 metros de profundidad se ha encontrado un centro comercial de la Edad Media.
De la Edad Media.
El primero que la humanidad descubre.
Que esto va a cambiar la historia.
Esto va a cambiar la historia totalmente. Porque, claro, pensábamos que lo de los centros comerciales es un invento nuevo... Y resulta que ya tiene, pues desde el siglo XIII, un montón de siglos.
¿Y qué es lo primero que nos encontramos?
¿Qué es lo primero que nos hemos encontrado?
Cadáveres.
Cadáveres. Gente que ha estado, estaría comprando o algo ahí, ¿no?
Iban jugando.
Iban jugando.
Escape rooms.
¿Perdón?
Escape rooms.
Ah, escape room, claro, pero...
Escape.
Sí, escape rooms.
Sí, que querían escapar, lo que viene siendo, ¿no?
Pero con final de muerte.
Con final infeliz.
Claro.
No es como ahora, claro.
Claro, claro, claro. O sea, que esa gente moría, al que fallaba...
Fallaba moría.
Moría y punto, y se acabó.
¿Al lado qué había?
Sí, ¿qué había?
Muy cerquita.
Muy cerca. Pegado.
Un... minigolf.
Un minigolf. Pensamos que...
¡De la Edad Media estamos
cuidado,
hablando!
Cuidado, que aquí la gente está pensando que el golf es un invento que ahora, tal, no sé qué...
¡No!
Pues no. Pues
unos,
no.
Unos visionarios.
En la Edad Media, eran visionarios, ya unos monstruos. En la Edad Media ya se jugaba al minigolf.
Al minigolf.
Había un minigolf en este centro comercial.
Eso estaba tapado por lava.
Por lava.
Sí. Uh-huh. Minigolf.
Sí, sí, un minigolf.
¿Qué había al lado?
Sí, al lado del minigolf.
Servicios.
Servicios.
Se orinaban.
Ah,
en los
claro,
centros
para miccionar, dice.
Sí, 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 sí.
O sea, unos baños públicos,
baños
me imagino.
Baños públicos.
Sí, sí, sí.
Había al lado. Qué entre bueno. El minigolf y el escape rooms.
En el escape room estaban los baños.
Al lado.
Sí, sí.
Una tienda de comida japonesa.
Una tienda de comida japonesa.
En el medievo.
Sí, sí, bueno, los japoneses serían samuráis de estos de... A ver, de todo a saber.
Bueno, ¿ahora qué cojones sabemos? Todavía no sabemos claro, nada,
nada. Estamos investigando, pero vamos, de momento es un centro
comercial. ¿Al lado qué había?
¿Qué había? No sé.
Una tienda de yelmos y corazas.
Ah, yelmos y corazas, claro, se vendían en la
es
época.
Es que se llamaba yelmos y corazas, está el cartel.
Yelmos y corazas, la tienda.
Pero ponía... a modo de jeroglífico era
no, no,
el nombre.
No,
no, no,
no,
yelmos pone, y corazas. Lo pone yelmos y corazas shop.
Shop.
O sea, tienda de yelmos y corazas.
No en egipcio, es que no hemos descubierto
shop.
Todavía.
Claro, claro.
Sabemos que es yelmos y corazas por los dibujos.
Claro.
Pero no sabemos...
Tranquilo, porque yo
se
entiendo
emociona.
Que le embarga la emoción en este momento. Es lógico.
Me tiembla hasta la voz.
No me extraña.
No sabemos qué idioma es.
Ah, que no saben el idioma.
¿Puede ser otra civilización?
Sí. O sea, que no sabemos si está escrito en la Edad Media, porque ¿qué puede ser? Latín, griego...
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Una civilización extraterrestre, quizás.
Hasta que no encontremos una piedra roseta que nos guíe un poco...
O de otro color.
O de otro color, digamos.
Rojeta.
Sí, sí, por ejemplo. Que venga algo en latín, que el latín lo controlamos. Bueno, nosotros no, pero quiero decir, hay gente que lo controla.
No es latín.
No es latín.
Lo hemos descartado.
Griego tampoco.
No es egipcio, no es griego.
¡No!
No sabemos.
¿Sumerio?
Está entre el sumerio y el arameo. Pero ninguno de los dos es.
No es tampoco.
Tampoco.
¿Sánscrito quizás más antiguo?
Pero eso me recuerda a la serie de televisión. ¿Sánscrito un crimen es?
Ah, no, 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 esto no es. Sánscrito, hablo del idioma que se
hablaba.
Ah,
no, no, tampoco
es. En la antigüedad.
No,
sánscrito,
no es
sánscrito.
No sabemos qué es.
En la época en la que, bueno, pues ha habido momentos en que no se sabía muy bien en qué estaba escrito. Esto está escrito en sánscrito, cuando no se sabía qué era.
Sin embargo, el siguiente espacio, que es un gimnasio.
¿Es un gimnasio?
Ahí sí pone gym.
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 Coño, pues gym se puede adecuar al inglés. A lo mejor es una lengua anglófona.
No lo sabemos.
No lo sabemos tampoco.
Puede que en los próximos 40 años lo sepamos.
Vale, vale. Entonces llegará un momento en que se descubra. Perdón.
Bable tampoco.
Bable tampoco es. O sea, no es las vaques y no es bable tampoco.
No, no.
O sea, no hay un idioma asturiano ahí, porque los asturianos, ya sabe usted que también.
¿Que han viajado?
Han viajado mucho. Pues los gallegos también.
Los gallegos también.
Gallego tampoco es.
No es gallego.
No es gallego.
No es ninguna lengua conocida.
No es ninguna lengua romance, digamos.
Tampoco.
No. Vale, vale.
¿Es la música del exorcista?
Esta es la música. No, no, esta es otra. Es otra música. Pero es música de ambientación, un supongo.
Sí, no, está
así
muy bien.
Para hacer pausas dramáticas.
Estoy sintiendo muy a gusto.
De los programas. Me parece muy bien, don Paco. Me gusta mucho que usted nos pueda contar todo esto. Porque además hay algo que a Lola, por ejemplo, le va a llamar la atención. Porque han encontrado algo que a mí me sorprende muchísimo.
Sí. A ver.
Una tienda de uñas.
Sí.
¿De uñas?
Es que es lo... Sí.
Wow.
Para
¿Ya se esculpían las uñas entonces?
Para pintarse y hacerse las uñas.
¿Qué me dices?
De los pies y de las manos.
Sí.
Sí. Increíble.
Ahí, por el informe que nos está presentando, hay una parte donde pone Escoltam.
¿Escoltam?
Sí, es catalán.
Puede ser.
Puede ser catalán.
¿O no?
Tengan en cuenta que el catalán es muy antiguo, ¿eh? Más muy, que, muy, muy antiguo.
No creo que llegaran aquí 80 metros por debajo de las,
eso es difícil, las pirámides. Eso es difícil, pero son capaces de cualquier cosa, ¿eh? Ya lo hemos visto.
Están tardando con lo del No Camp.
Bueno, ya, o sea, es que es una obra que tiene también su rollo. O sea, ojo.
No lo sé.
Vamos
no.
a ser. Estoy decir una cosa que se hace de un día para otro. No, no.
Estoy cosas desorientado ahora mismo con lo de. Estamos perdidos.
Perfecto.
Es un auténtico jeroglífico, Mariano.
Ya. Entonces, me dice usted que lo que hemos encontrado ahí, digamos, lo que han encontrado ustedes, es suficientemente probable que haya habido una civilización anterior en la Edad Media que no la conocíamos hasta hoy en
día.
Y
que viviera bajo tierra.
Y que que era bajo tierra.
Claro, claro, porque las pirámides
bueno,
estaban
yo pensaba
encima.
Que eres el sedimento que va ocupándose
no.
de... No, no.
Vivían bajo tierra.
Vivían ahí.
Sí, sí.
Como las ratas.
Como...
¿Eh?
Lo ha dicho usted y
sí, sí, no, me digo,
se le pone la carne de gallina, como roedores, como roedores,
sí.
auténticos.
Pueden ser como el comepiedras, que vive, como
ser.
Sabemos, a 80 metros,
civilización,
que es un animal que come piedras y por eso se llama el
civilización intraterrestre.
Intraterrestre, sí, sí. Puede ser exógena, digamos, de fuera de la Tierra esta exógena. Civilización.
Puede ser. Sí. Puede ser la semilla de la civilización.
De alguna civilización que haya venido, nos haya visitado en un momento, alguien llegó, echó un polvo allí, yo qué sé.
Caben muchas posibilidades, sí. Mariano, muchísimas.
Wow.
Estamos ante un nuevo paradigma.
Es que me resulta tan...
Y lo hemos excavado entre tres.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
La entrevista a Alfarero. Alfarero está al otro lado del teléfono, vamos a llamarle, él está esperando que le llamemos para hacer esta entrevista, como digo, que tenemos ya prevista, así que vamos a marcar el número, no sé si él se encuentra en Alcorcón o está en Estados Unidos, porque él viaja mucho, así que vamos a ver. Alfarero, para los que no sabéis lo que es un alfarero, habréis visto Ghost, la película, lo que hacía la chica, que hacía una porquería, bueno, pues eso, a ver si, vamos a marcar de nuevo.
Alfarero, farero es el de los faros.
Farero.
Alfarero.
Es que él se llama Farero de apellido.
Ah, vale, vale.
Al de nombre.
¿Tú sabes lo que hace una...?
Sí, sí, a ver, sí. Vaya, hay que ha colgado, joder.
¿Sabes lo que hace un alfarero cuando se enfada, Mariano?
No.
Pues pierde la forma.
Muy bueno, bueno. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, vamos a ver si nos contesta este hombre, a ver qué... Hola, buenas noches.
¿Mandé?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas.
Quería hablar con el señor Alfarero.
Soy yo.
Es usted, ¿no?
Soy yo.
Encantado, soy Mariano de Mentes
Anda,
Peligrosas.
Mariano, de Mentes
sí,
Peligrosas.
Sí, señor.
Muy bien, eso hay que darle forma.
Sí, sí. Baje un poquito la radio porque se acopla, ¿eh? Sí, no importa. Ya, vale.
Dale.
Gracias. Dígame, Donal, le puedo llamar Al, ¿no?
Sí, Al. Mi nombre es Alejandro Al.
Sí, sí. Usted se dedica a la alfarería, digamos,
industrial.
Estándar. Ah, industrial. Industrial.
Industrial.
O sea, que hace botijos grandes, ceniceros enormes. ¿Cómo es esto?
Espere. La alfarería es mucho más que eso, ¿eh?
La farería,
hago diseños de coches de alta gama.
Wow.
A ver, a ver si me he equivocado.
Se lo voy a repetir porque...
Pero usted no, usted no trabaja con la arcilla, con las manos...
Con la arcilla hago diseños de coches de alta gama, vehículos de alta gama.
Vehículos de alta gama.
De altísima gama.
¿Qué hace usted?
Claro.
De alta gama.
Eso, claro.
Pero esto...
Eso tiene un proceso.
Sí,
cuando se hace un vehículo...
Explíqueme porque me lo han pasado mal mis compañeros, yo creo.
Cuando se hace un vehículo, primero se diseña la forma.
Sí.
Y para la forma hay que hacer una maqueta. Eso se hace en arcilla.
En arcilla.
En arcilla.
Ah, o sea que los modelos...
Te vas al Alfar, que es el obrador nuestro.
Sí.
Y entonces, coche de alta gama.
Sí.
Le ponen los nervios, lógicamente.
Sí. A mí también me ponen los nervios los coches.
Le ponen lo que tiene que tener.
Sí.
Y sobre ese molde, sobre esa maqueta, se trabaja.
Ah.
Mariano, un coche de arcilla.
Sí, de arcilla.
No me lo
creo. Pero debe ser para ponerlo en los
moldes. ¿Y los cristales?
No, pero debe ser...
Eso se usa... Pero ¿qué cristales? ¿Qué cristales? Yo sé... coches cristales. Los coches con que tengan arcilla.
¿Y las ruedas?
¿Qué ruedas?
¿Y la matrícula?
De arcilla. Estoy hablando de arcilla.
O sea, que hacen el prototipo en arcilla.
El prototipo se hace en arcilla. Y sobre eso...
Sí. Luego se hace el diseño.
Claro, no. Ahí está hecho el diseño y luego se lleva al túnel de viento.
Túnel de
viento. Pequeño. En pequeño.
Ya.
Y luego a partir de ahí, pues se va modelando.
Amigo.
Y luego hay una resultante que es como va a ser la forma del coche.
Sí, usted en su, ¿eh? En su currículum...
Es que finalmente... Sí. Entonces, ustedes que son unos paletos.
Sí, de arcilla.
A ver, no, tampoco...
Bueno, paletes de apellido.
No, ustedes en general. No, por eso, dése por incluir.
Ya.
Eso del túnel del viento, ¿qué es eso que te metes dentro
del
túnel
como el secador del pelo. Como el secador del pelo, pero para coches
de arcilla. Las orejas de
venir. Deja los globos, tío.
Para que han dicho viento y yo me he venido arriba.
Está este hombre preocupado, no está informado.
Oye, ¿por qué no hacemos...?
Yo, por ejemplo,
para secar la arcilla, para secar la arcilla, ¿no?
Yo sé hacer un...
Grandes marcas, pues Mercedes, Audi... Tesla.
¿Usted qué modelo ha diseñado, por ejemplo, que podamos conocer?
¿Tesla se
quedan? El CLS, por ejemplo.
¿El CLS de Mercedes?
El CLS de Mercedes lo diseñé.
¿Ese diseño es suyo?
Ese es mío. ¿Qué? ¿Cómo te has quedado ahora? ¿Listo?
No.
¿El diseño del Tesla lo has hecho de Tesla?
Yo no le estoy faltando al respeto.
Sí, del Tesla claro que lo he hecho yo.
Yo sé hacer con globos, sé hacer coches.
No, pero luego llegan los chinos y te copian. Que es que lo de siempre.
No, es que Paco lo hace...
Y el nuevo R5.
¿El nuevo R5 también?
Vaya culito.
Coño, ahora ya le empiezo a respetar, cuidado. Cuidado un momento, cuidado.
Vaya culito me ha salido ahí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, claro. Usted lo hace en arcilla, digamos, el diseño.
Primero se hace el modelo, el prototipo, y sobre eso se trabaja.
¿Usted?
Para luego ver las líneas aerodinámicas y cómo fluye el aire por esas líneas.
¿Fluye el aire, Mariano, como yo?
Me estoy excitando con
todo. Dame un globo, que me vengo arriba.
Que
yo
el
lo
globo.
Hay coches tan guarros en la calle que yo creo que se han quedado así con el prototipo de arcilla directamente.
No, pero eso será que no se han lavado.
Eso es que no se han lavado, pero para eso está el túnel de lavado. Hay el túnel de lavado y el túnel de viento.
A mí el otro día me preguntaron en qué etapa de rally iba también, porque estaba con el coche fatal.
Bueno, lo puedes lavar de vez en cuando, que me han dicho que no cogen.
Pero con las lluvias,
No, bueno, él es un hombre de ahorrar.
Donald, dígame, ¿cómo es el proceso? O sea, usted llega a una marca...
Marca,
por ejemplo, famosa, yo qué sé, Ferrari.
Ferrari, no sé yo si llega, pero bueno, va.
Que son,
digamos
la FIA,
que
es
famosa. Digamos que es famosa.
Sí, sí.
Vale. Llega, y a mí me traen un dibujo.
Sí, sí.
Y yo ese dibujo, lo modelo.
Y lo modela usted en barro.
Es verdad,
¿sabes? No, en arcilla. No
en arcilla.
Barro que arcilla.
Lo he visto, María, aquí en internet lo dice... Que está haciendo, primero se hace con arcilla. Estoy flipando.
Sí,
pensé
que
era una broma.
Claro, que se hace con arcilla. ¿Pero qué esperaba usted, hombre?
Pero y para ello, ¿usa un torno?
¿Usa un torno? No, con estas manitas.
Ah, no lo tiene que poner en el torno. No se pone a dar vueltas rápido con la...
No, salvo que el coche fuera redondo, lo cual es muy raro. Tú estás muy, muy imbuida de la cinematografía.
Para
y no sé qué estás pensando.
Para un panda con un cubo esto de la playa, de arcilla, es suficiente,
panda,
¿no?
Eso.
Con un cincel, así.
Yo con eso no trabajo.
Con un cincel. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
Joder, con el cincel, con las manitas, con estas manitas.
Sí, con las manitas, con el cincel.
¿Tú has visto Ghost, la película?
¿Tú has visto Ghost?
¿Has visto la chavala que está haciendo...? Está allí haciendo eso, pero como está mal porque ha muerto el novio y tal, está haciendo le sale un cenicero que es una mierda, el cenicero le sale. Pero la chica está ahí haciendo esto.
¿Qué hacen los alfareros? ¿Qué hacemos? Pues darle vida a la forma.
¡Qué bonito! Espero que esta selección que hemos hecho con mucho amor y mucho cariño para vosotros os haya gustado, os haya entretenido, que es de lo que se trata. que os entretenga, que os divierta, que lo paséis bien. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado. Sin vosotros, ¿qué seríamos nosotros? Nada, la nadería, no seríamos nada, absolutamente nada. Así que gracias por estar ahí, ha sido un placer. Paco, ¿qué dices?
Buen fin de semana a todo el mundo, Mariano.
Ah, bueno, gracias, gracias, Paco.
Y bueno, que por fin el viernes, el cuerpo lo sabe, algunos cuerpos no lo saben, y estoy pensando hacer una, lo que es una exposición de los globos.
Sí.
Así que no barran lo del suelo.
Bueno, sí, bueno, va a seguir explotando aquí el Paco. Gracias a todos, adiós, 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 adiós.